Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ossad Wali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos una vez más a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del gran Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 9 y 10 de la sura de los bizantinos. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Eran más poderosos, araban la tierra y la poblaban más que ellos. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras. No fue Alá quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y el fin de los que obraron mal fue el peor, porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos. En el programa anterior hablamos que Dios ha criticado a quienes no piensan en la creación de los cielos y la tierra y les pide que piensen en el sistema del universo para entender que este mundo ha sido creado con base en un objetivo claro y justificado. Estas aleyas dicen, ¿por qué no toman lección de la historia de sus antepasados? ¿Por qué a la hora de viajar a diferentes lugares del mundo no miran los vestigios de las ruinas de los pueblos antiguos y no toman lección de ellos? Pueblos que tenían campos y jardines verdes y contaban con mucha riqueza, pero fueron exterminados debido a su negación de lo justo y perpetrar actos malos, y de ellos solamente han quedado unas ruinas.
Ellos murieron debido a la opresión que se hicieron contra ellos mismos, ya que en la cultura islámica la opresión es inaceptable tanto a los demás como a sí mismo. Al contrario del movimiento humanismo que dice cada persona puede hacer todo lo que quiere, pero no debe oprimir a los demás. Pero en la cultura islámica la persona incluso no puede dañarse. Aún así, el más alto nivel de dañarse es ignorar la lógica y razón y negar realidades que cada persona las entiende a través de su razonamiento. De esas aleyas aprendemos. Primero, el Sagrado Corán ha insistido en viajar a los lugares históricos para investigar la historia de los pueblos antiguos y tomar lección de su destino. Segundo, los cambios históricos tienen principios determinados y se puede tomar lección del pasado para el futuro. Tercero, la prosperidad de los pueblos no se prepara solamente bajo el desarrollo y poder aparente, sino que la infraestructura de una prosperidad verdadera es la fe en Dios y seguir a los profetas divinos. Y cuatro, insistir en el pecado y repetirlo denigra a las personas y provoca desmentir lo justo.
Ahora escucharemos las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los bizantinos. Alá inicia la creación y luego la repite, después de lo cual seréis devueltos a Él. Cuando suene la hora, los pecadores serán presa de la desesperación. Sus asociados no intercederán por ellos y estos renegarán de aquellos. Según las leyes coránicas, la muerte es el fin de la vida de las personas en este mundo y el sepulcro es una puerta al otro mundo, al igual que el nacimiento es el fin de la vida del embrión en el vientre de la madre y una puerta para su entrada a este mundo terrenal. Estas aleyas dicen, su creación y muerte en este mundo no ha sido por su petición y voluntad. Ustedes han entrado en este mundo por petición de Dios y lo abandonarán por su voluntad. Su nueva vida en el otro mundo también no es algo voluntario, ya que, si quieren o no, tienen que presentarse ahí, pues tienen que realizar algo para que sus manos no estén vacías y no se arrepientan de sus actos pasados. No deben depender de las personas ni de instrumentos en este mundo, ya que ahí nadie sería capaz de ayudarles. Quienes actualmente piensan que pueden interceder en el día de la resurrección no podrán hacer nada en el otro mundo y ahí entenderán que ellos no pueden desempeñar ningún papel para su salvación.
Sí, los opositores que consideraban a los dioses como sus salvadores en el día de la resurrección, ahí entenderán que esos instrumentos sin vida no han tenido ningún papel para la administración de los asuntos del mundo y fundamentalmente no sirven para nada. Ahí los opositores tanto se desesperarán como sufrirán una gran tristeza y no tienen ninguna esperanza en la bendición divina, ya que en ese mundo mundano se han opuesto tanto a los profetas que ya no tienen ninguna esperanza a la bendición de Dios en aquel día tan importante. De esas aleyas aprendemos, primero, el sistema del universo se ha iniciado con Dios y todo lo que existe en ese mundo un día se va hacia Él. De otra forma, se puede decir que la raíz es única. La desatención a ese asunto provoca el arrepentimiento y la desesperanza de las personas en el futuro. Segundo, la alegría de los opositores en ese mundo no tiene que dejar influencia en nosotros, ya que en el día de la resurrección ellos tendrán una vida muy triste. Y tercero, en el día de la resurrección, los amores falsos mundanos se convierten en odios serios y los salvadores falsos serán renegados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchas gracias. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
La guerra de las narrativas.
Hola, ¿qué tal? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el cuarto capítulo de la serie titulada La guerra de las narrativas. Acompáñenos. Irán es un país ubicado en el oeste de Asia y por su especial posición geográfica ha sido paso de migraciones de personas de muchas etnias a lo largo de la historia. En las migraciones históricas entre los tres continentes de Asia, Europa y África a través de Irán, este país no solo fue un lugar de paso, algunos la consideraban una tierra segura para su residencia. Por tanto, una de las características demográficas de Irán es la presencia de diferentes grupos étnicos y el mestizaje étnico y racial. De acuerdo con los antecedentes históricos y los cambios políticos y sociales a lo largo de la historia, diferentes grupos étnicos se han asentado en la tierra de Irán. La diversidad étnica de la estructura demográfica de Irán se remonta a años muy lejanos y tiene sus raíces en los desarrollos históricos de este país. Es diferente de la mayoría de los países poligénicos y multiétnicos como Canadá, Estados Unidos y varios países europeos. En estos países, la convivencia de diferentes etnias es producto de migraciones que en su mayoría no tienen ni un siglo. Si bien durante la corta vida de esta supuesta convivencia ha habido diferencias culturales que han desembocado en crisis sociales, este asunto, de vez en cuando en diferentes países como Francia y Estados Unidos, se manifiesta en forma de tensiones políticas y sociales en la sociedad. Pero Irán es uno de los pocos países cuyos grupos étnicos son en su mayoría nativos de esta tierra e históricamente tienen una memoria común, así como una misma identidad nacional y cultural. La historia de Irán muestra que este país nunca ha sido colonia de ninguna nación dominante. Y en todos sus periodos históricos, la gestión y administración de las regiones no ha sido el monopolio de una nación o tribu en particular. Al contrario, todas las religiones, culturas y etnias siempre han sido respetadas en esta tierra. De modo que durante el reinado de Darío, el imperio iraní albergaba alrededor de 50 grupos étnicos y había al menos de 25 a 30 regiones o estados autónomos. Si la política de antietnicidad y la imposición de la cultura de un pueblo sobre otros pueblos hubiera sido los criterios de los gobernantes aquemédidas, nunca habrían podido gobernar la mitad del mundo antiguo durante más de 2 siglos. En los primeros años del siglo XXI, durante un discurso en la Universidad de Tel Aviv, el historiador estadounidense Vernon Lewis dijo sobre Irán: «En los últimos 2000 años, ninguna fuerza extranjera ha podido dejar un impacto fundamental en la lengua y la cultura iraníes. Este es uno de los signos de la cultura superior, y la cultura superior ha prevalecido siempre sobre la inferior». Este sionista, nacido en el Reino Unido, concluye diciendo lo siguiente: «La única manera de confrontar tal cultura es destruyéndola». Asimismo, propone dividir a Irán en diferentes partes según los grupos étnicos que viven en él y unir cada parte al territorio de uno de los vecinos de Irán, países que no han pasado muchos años desde su formación. El plan del Gran Medio Oriente, que enfatiza la división de los países de la región, es la propuesta más importante de Bernard Lewis. Él creía que los países islámicos son una amenaza para el mundo occidental, por lo que deben ser divididos para que el poder del Islam se neutralice. De lo contrario, el Islam destruirá a Occidente. Lewis esperó mucho tiempo para cumplir su deseo. Vivió 102 años y murió en 2018. Sin embargo, Lewis no fue el único que pensó en dividir a los países islámicos, especialmente a Irán. Bernard Henry Levy es otro de los personajes que es famoso por su plan de dividir los países del mundo, un oficial de inteligencia franco-sionista, cuyo principal proyecto en los acontecimientos sociopolíticos de cualquier país al que ingresa es la desintegración de este: Bangladesh, Yugoslavia, Afganistán, Sudán y Libia eran parte de las áreas de misión de Levy, donde su presencia remarcó la división o destrucción causada por la guerra. También fue observador en las elecciones de la separación de la región del Kurdistán de Irak. Una de las acciones importantes de Levy fue animar al gobierno francés a preparar el terreno para la caída del ex dictador libio Muammar Gaddafi. Enfatiza que su propósito al participar en la crisis de Libia era proteger los intereses de Israel. Las huellas de Levy también se vieron en los recientes disturbios en Irán. Hizo arreglos para que algunas mujeres de la oposición iraní se reunieran con el presidente francés Emmanuel Macron. Vale la pena señalar que el despacho presidencial de Francia no quería que se publicara una foto de Levy durante las reuniones. En este sentido, Euronews escribió en un informe: George Malbruno, reportero del periódico Fígaro, informó, citando una fuente en el Palacio del Eliseo, que el despacho presidencial francés no quería que Bernard Levy, un famoso escritor francés, durante la reunión con Emmanuel Macron, con un grupo de mujeres de la oposición iraní, apareciera en las fotos. Incitar a las etnias y dividir países es uno de los métodos de las potencias hegemónicas para derrocar gobiernos en países que se oponen a sus políticas arrogantes. En los recientes disturbios en Irán y para presionar a la República Islámica, este método se utilizó junto con otros métodos cibernéticos, mediáticos, económicos, de matanza, etc. La incitación a los pueblos iraníes a crear el caos por parte de los enemigos de la Revolución Islámica tiene un precedente en la historia de esta tierra. Al comienzo de la victoria de la Revolución Islámica, los grupos políticos, que no lograron atraer la opinión de la mayoría de la gente de la sociedad, bajo el pretexto de las tendencias étnicas, provocaron disturbios y caos en las regiones del país como Kurdistán, Azerbaiyán, Juzestán, el Sahara Turquemeno, Isistán y Baluchistán, e intentaron separar estas regiones de Irán con títulos como Pueblo Kurdo, Pueblo Baluchí y Pueblo Turco. Una acción fallida, cuyos primeros opositores fueron los habitantes de las mismas regiones. Estos grupos, formados y apoyados principalmente por los enemigos regionales y occidentales de la Revolución Islámica, en los recientes disturbios intentaron una vez más implementar el plan de dividir el país, incitando a diferentes grupos étnicos. Mientras tanto, Arabia Saudí es uno de los países que intervino de forma encubierta en los recientes disturbios en Irán, tanto en áreas civiles como militares, con operaciones psicológicas a través de los canales televisivos Al Arabiya e Irán International. En los recientes disturbios trataron de incitar a su audiencia, provocando el caos y animándoles a salir a las calles. Por otro lado, en las tres provincias de Juzestán, Sistán y Baluchistán, así como Kurdistán, al formar dos grupos sectarios de Al Ahwasiya y Yaish al-Adle y apoyar a los grupos separatistas kurdos, pretendían dividir a Irán. Estos grupos convirtieron las protestas sociales en disturbios en el sureste y oeste del país. Durante los tres meses de disturbios, decenas de armas de fuego fueron introducidas de contrabando en el país por las fuerzas afiliadas, desde todo tipo de armas ligeras de combate y caza, hasta balas, vehículos y cohetes, a fin de realizar operaciones militares, matando y aterrorizando al pueblo iraní. Durante los disturbios, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, dijo en una entrevista con la cadena británica BBC Persa que la oposición iraní que protesta en las calles se está armando. El canal Francia 24 mostró en un reportaje que, con la presencia de la rama militar del grupo terrorista antiiraní Partido Libertad del Kurdistán, PAK por sus siglas en kurdo, la región del Kurdistán se ha convertido en un refugio para el entrenamiento militar y el reclutamiento de personas para aprender a usar armas y explosivos para el sabotaje y la acción armada dentro del país. De hecho, el principal proyecto del enemigo era que Irán se volviera inseguro como Siria, centrándose en el etnicismo y la división. El pueblo iraní está bien familiarizado con la política de divide y vencerás como arma estratégica de Occidente. En la reciente guerra combinada de los enemigos contra la Revolución Islámica de Irán, que fue diseñada muy inteligentemente, esta política se utilizó una vez más. Al lanzar el proyecto de matar a chicas y mujeres de diferentes etnias y atribuir estos crímenes a las fuerzas de seguridad del gobierno iraní, los enemigos intentaron incitar al pueblo iraní al caos y disturbios, y eventualmente incitar otro proyecto, a saber, la división de Irán. Un plan en el que los enemigos de la Revolución Islámica, especialmente Estados Unidos y el régimen sionista, han estado pensando durante años y han hecho grandes inversiones en él. Los enemigos de la Revolución Islámica de Irán desconocen que si la multiplicidad de etnias en diferentes países es una de sus preocupaciones. En Irán, la diversidad étnica es considerada como una oportunidad. Esto es un hecho. Un Irán unificado no es como algunos países que se forman por la anexión de diferentes zonas. Incluso es seguro decir que los residentes de las partes que fueron separadas de Irán en los últimos siglos, según el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, quieren unirse a la tierra de Irán. Queridos amigos, aquí finaliza el cuarto capítulo del espacio La Guerra de las Narrativas. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Hasta entonces, adiós.
Claves de la vida.
¿Cómo tratar a los pasajeros varados según el estilo de la vida islámica? Los pasajeros varados son considerados de una forma especial por Dios. Estos pasajeros que se han quedado por cualquier motivo varados en el camino y no tienen alimentos o vehículos para llegar a su destino, no son necesariamente personas pobres o necesitadas, sino que se han encontrado en esta situación por robo, enfermedad o pérdida de su dinero u otros motivos. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, ha considerado que gastar en los pasajeros varados crea la grandeza en el mundo y el honor en la eternidad. Destinar un lugar para orientar y tranquilizar a los pasajeros varados es una de las formas de ayuda que se les da a ellos y uno de los casos donde se puede gastar el azaque. Ahora hablaremos sobre los derechos de los refugiados en el estilo de la vida islámica. Dar refugio es una de las instrucciones coránicas. Según el Corán, si un individuo o un grupo de individuos se refugia en los países islámicos, estarán a salvo todo el tiempo que se alojen en estos países, siempre y cuando respeten las normas islámicas y que los musulmanes deben respetar la vida y la riqueza de los refugiados y evitar violaciones contra ellos. Dios sublime ordena al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en la ley 6 de la sura Tobé, el arrepentimiento, que si incluso uno de los politeístas con los que están en guerra les pide refugio, refúgienle para que oiga la palabra de Dios y eviten cualquier maltrato contra él. Y si este refugiado decide regresar a su patria, trasládenle en un lugar seguro para que luego regrese a su tierra. Esta es una de las virtudes divinas. El profeta también dice, si uno se refugia en Dios, denle amparo. Y mientras el profeta unía los dedos, dijo, en el día de la resurrección, Ali, la paz de Dios sea con él, y yo somos como estos dos dedos unidos. También nuestros chiíes y los que ayuden a los oprimidos estarán con nosotros.
Según la Organización Mundial de la Salud, todas las personas deben poder ejercer su derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, bien sea por motivos de raza, edad o pertenencia a algún grupo étnico u otra condición. Bajo el sistema de apartheid israelí, los palestinos no gozan de este derecho. En Cisjordania ocupada debido al muro de separación impuesto por el régimen de Israel, los muros de control, los límites, todo tipo de limitaciones impuestas por Tel Aviv, los palestinos no pueden recibir de forma adecuada la atención médica que tanto necesitan. Y en la asediada Franja de Gaza, la situación es muchísimo peor. La franja ha estado bajo el bloqueo total israelí desde 2007. Es un bloqueo que durante todos estos años ha causado la muerte de cientos de palestinos que no han podido recibir el tratamiento que requieren por sus enfermedades debido a la falta de tratamiento médico adecuado y dispositivos necesarios. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Hoy hablamos sobre la crítica situación en el sector de la salud de Palestina debido a las duras restricciones impuestas por el régimen de Israel. Comenzamos.
El sector de la salud en Palestina se encuentra en una situación crítica debido a décadas de la ocupación israelí. Actualmente, los territorios palestinos tienen aproximadamente 60 hospitales y centros médicos. Sin embargo, los palestinos carecen de un sistema de atención primaria fundamental y sustantivo que pueda llegar a la población local. Según el Banco Mundial, solo el 44% de los palestinos tiene acceso a atención médica razonable y habitual. En otras palabras, la mayoría de los palestinos no tiene acceso al tratamiento que debería.
Una mujer en español.
Soy de Hebrón. La distancia al hospital de Ramallah es grande. Además, probé en otros hospitales, pero no encontré la atención que hay aquí. Perderíamos mucho si este centro desapareciera.
Uno de los principales problemas que los pacientes palestinos enfrentan es el acceso a los centros de atención médica. En la Cisjordania ocupada, el muro de apartheid, los puestos de control y limitaciones impuestas al libre movimiento de los pacientes y médicos han causado serios problemas para los pacientes palestinos.
Quiero ir al hospital. Mi esposo está en el hospital. No quiere dejarla pasar.
La movilidad limitada tiene ramificaciones aún más graves en situaciones de emergencia, en las que las ambulancias que viajan entre ciudades de Cisjordania experimentan retrasos. Por si fuera poco, ha habido casos en los que los soldados israelíes han atacado al personal médico palestino. Según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, solo en 2022, 105 trabajadores de la salud resultaron heridos, incluso con munición real y balas de acero recubiertas de goma. Se impidió el acceso de 77 ambulancias a los heridos y 44 sufrieron daños. Esta tendencia ha persistido en 2023.
Y en función de todo ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá sus comentarios.
@TRTWorld. Funcionarios palestinos dicen que 9.000 pacientes en Gaza están esperando tratamiento contra el cáncer y han pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que les permita recibir tratamiento en Jerusalén y Cisjordania ocupada. Economista. @AbdullahiMHassan. Que Alá los salve de los judíos fascistas. Andrea. @Miraix. No se debe evitar que las personas busquen tratamiento médico. Rose McDowell, @McDowellRose. ¿Israel puede degradarse más?
Tema de análisis. Nos acompaña Maximiliano Esbarrio Zuna, es analista internacional y está en Buenos Aires. Maximiliano, ¿cómo décadas de la ocupación israelí ha afectado el sistema de salud de Palestina?
Bueno, principalmente desde la ocupación de 1967, la salud de la autoridad palestina se ha visto resentida, en primer lugar, no solo por el bloqueo, sino también por los controles que ha impuesto el gobierno israelí, tanto en Cisjordania como en Gaza, como en Jerusalén Oriental, porque manejan el monopolio en Israel de casi todas las actividades cotidianas y de salud pública palestina. Entonces, las decisiones más importantes sobre qué puede ingresar o qué no, me refiero a insumos o a tecnología médica y de salud, lo decide Israel. Digamos, lo que decide el pueblo palestino o las autoridades palestinas es muy, muy poco en materia de salud. Esto se ha visto, bueno, a lo largo de las distintas décadas y es obvio que ejercen un control que va más allá de lo político, ¿no? Sino también un control sanitario, y eso afecta a la vida y a la calidad de vida, no solamente a la vida en sí misma, sino a la calidad de vida de los palestinos.
Maximiliano, y en función de todo esto, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta entonces el sistema sanitario de Palestina?
El principal problema que enfrenta es la falta de insumos, pese a la donación, las distintas donaciones internacionales, a los esfuerzos de la Media Luna Roja, de Médicos Sin Fronteras, de la Organización Mundial de la Salud y de muchos países y donantes no gubernamentales también, que se encargan de hacer llegar insumos principalmente a Palestina. Volvemos a caer en lo mismo. El bloqueo israelí, principalmente en Gaza, impide o requisa todo lo que llega en materia de salud. desde pequeños insumos hasta grandes, por ejemplo, tomógrafos o aparatos más complejos. Eso en el caso de Gaza. En el caso de Cisjordania, que no hay un bloqueo, sino una ocupación directa, también sucede algo similar. Entonces, esto afecta mucho también a cómo están provistos los hospitales palestinos. A pesar de que varias ONG, como las que nombré, colaboran en la construcción de hospitales y en conseguir insumos. Pero principalmente el principal problema es la falta de insumos y segundo, la falta también de capacitación de algunos médicos. En algunas ramas les cuesta mucho capacitarse, principalmente porque no tienen a veces acceso a las últimas avances, y eso lo vuelve en desventaja con respecto a Israel mismo. Esto se vio también, esta desigualdad se vio durante la pandemia, ¿no? La llegada de vacunas, por ejemplo, primero se vacunaba en su mayoría la población israelí y luego quedaba lo que sobraba quedaba para la población palestina, pese a que había una partida asignada de la Organización Mundial de la Salud a la población palestina. Pero tanto el bloqueo en Gaza como la ocupación en Cisjordania ha deteriorado mucho que se pueda haber un sistema sanitario más saludable en la autoridad palestina, ¿no?
Y a Javina, ahora entonces, ¿el por qué? ¿Por qué el régimen de Israel impide que el movimiento de pacientes palestinos, incluso de niños y bebés, puedan recibir los tratamientos necesarios, los tratamientos adecuados? Es decir, ¿impiden que se puedan movilizar de sus territorios para poder recibir lo que necesitan? Digo, hablando en términos médicos.
Bueno, creo que la ocupación no solamente es una ocupación política y económica, sino también es una ocupación psicológica. Israel maneja a su criterio quiénes entran, quiénes salen por los puestos fronterizos, qué insumos entran, qué insumos salen, qué tratamientos que en Palestina no se pueden realizar por esta falta de desarrollo sanitario, por lo que comentaba anteriormente, no se puede realizar y sí se puede realizar en Israel, como algunas cirugías, por ejemplo, Israel decide. Y eso tiene que ver un poco con la ocupación psicológica que está desarrollando en este momento Israel principalmente sobre Cisjordania. Y bueno, el bloqueo en Gaza es un bloqueo muchísimo más duro, pero tiene que ver un poco con eso. Es un juego psicológico, no solamente para demostrar que es más fuerte política y económicamente, sino que también hay una dominación psicológica para que la población se acostumbre a que Israel es el que domina ese territorio, pese a que esté violando las resoluciones de Naciones Unidas, que Israel establece que Israel deba retirarse de los territorios conquistados a partir de 1967.
Una violación completa del derecho internacional, además. Maximiliano, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
La crisis en el sector de salud es mucho más grave en Gaza. Según la prestigiosa revista médica The Lancet, el bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza es un gran desafío para la salud. Debido a años de asedio, los hospitales se enfrentan a escasez de combustible y energía, y el agua potable es casi inaccesible, lo que conlleva a muchas enfermedades, especialmente entre los menores de edad. Además, en la franja, faltan tecnologías médicas esenciales, por ejemplo, para la radioterapia y las exploraciones de medicina nuclear, tal como la tomografía por emisión de positrones. Entre tanto, hay una larga lista de escasez de medicamentos y suministros. Además, las incursiones de Israel contra Gaza han dejado en ruinas a decenas de centros de salud. Solo en la guerra de 11 días de 2021, 24 establecimientos de salud fueron dañados. En materia de recursos humanos, falta personal para varias especialidades médicas, entre ellas medicina familiar, nefrología, oftalmología y cardiocirugía. De vez en cuando, Gaza es escenario de protestas del personal de salud, que denuncia la grave escasez de dispositivos médicos vitales debido a las restricciones impuestas por Tel Aviv.
Ahmad Mahna, director de los hospitales Al-Adda en la Franja de Gaza.
Estamos participando en esta marcha como una institución nacional de salud, donde venimos a protestar contra la política de la ocupación hacia el sector de la salud. Hasta el día de hoy, la ocupación está atacando deliberadamente al sector de la salud al prohibir la entrada de suministros y repuestos a la franja.
Medad Abbas, director general del hospital Al-Shifa.
Cuando el ocupante israelí nos prohíbe de equipamientos médicos y repuestos para nuestros aparatos que necesitamos para hacer funcionar a los dispositivos médicos, se está atacando deliberadamente al paciente palestino y al sector de la salud.
Entre los dispositivos que no tienen acceso a la franja se encuentran máquinas de rayos X fijas y móviles, dispositivos de catéter intervencionista, así como repuestos para dispositivos médicos rotos y acumulados en los hospitales de Gaza.
Ashraf Al-Kedra, portavoz del Ministerio de Sanidad. La ocupación israelí prohíbe la introducción del dispositivo de cateterismo intervencionista, y este dispositivo permite al personal médico salvar de la muerte y la parálisis a los pacientes de accidente cerebrovascular. Además, prohíbe la entrada de 4 máquinas de rayos X móviles del tipo C-AM, y estos aparatos permiten el diagnóstico de fracturas en quirófanos.
Todas estas prohibiciones aumentan el sufrimiento de los pacientes de la franja, cuyos derechos de tratamiento más básicos garantizados por el derecho internacional humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra han sido negados por la ocupación israelí a lo largo de los años del bloqueo.
Samir Al-Manana, especialista en derechos humanos. Estas prácticas constituyen unas amenazas al derecho a la salud. Por lo tanto, esto es una violación al derecho de la salud internacional a un nivel muy grave, donde esta violación restringe la libertad de los palestinos y sus derechos de recibir tratamientos fuera de la franja, ya que carecen de disponibilidad de equipamientos y tratamientos.
Según la ONU, en 2022, más de 2.050 pacientes solicitaron tratamiento fuera de Gaza, en hospitales especializados en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Al-Quds, y 868 solicitudes, 42%, fueron retrasadas o rechazadas. Los pacientes con cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y fracturas complejas se enfrentan a un duro destino como resultado de los retrasos en la obtención de pruebas de diagnóstico y el inicio del tratamiento, incluida la cirugía. A al menos 10 pacientes, incluido un bebé, se les negó la salida urgente para recibir atención médica y, por ende, perdieron la vida.
Fatma era una niña de 19 meses de la Franja de Gaza. Tenía una enfermedad cardíaca congénita que se podía curar con cirugía. Su familia solicitó 3 veces un permiso de las autoridades israelíes para ir a Jerusalén Este, al Quds, para su cirugía. Ninguna de sus solicitudes fue aprobada a tiempo. La solicitud del tercer permiso de Fatma estaba pendiente cuando murió, el 25 de marzo de 2022.
Más análisis. Nos vamos hasta Caracas, en Venezuela. Martín Pulgar es analista internacional. Martín, ¿qué persigue el régimen de Israel, sobre todo al impedir la llegada de equipos médicos a la Franja de Gaza, que de por sí es bastante asediada?
Es difícil realmente poder comprender un acto tan inhumano como esta especie de control de, en función de apoyar las necesidades médicas y las necesidades de salud del pueblo palestino y, digamos, y de sabotear la necesidad de atención médica. Realmente es muy difícil comprender la falta de humanidad en torno a este tema. ¿Qué pretende? Por supuesto, solo se me ocurre una especie de genocidio a cuentagotas. La intencionalidad de ir desapareciendo la población palestina a partir de una presión permanente de la falta de atención del pueblo palestino, que necesita elementos de salud, tanto de coyuntura como de enfermedades crónicas necesarias, como los enfermos de cáncer o alguna enfermedad crónica. Y, por supuesto, la asistencia médica necesaria, medicamentos, equipos médicos, en fin, una necesidad permanente de apoyar a las necesidades de salud del pueblo palestino, que son permanentemente obstruidas a través de permisos de movilidad o de acceso a la salud por imposibilidad de tener acceso en forma inmediata a centros asistenciales preparados para atender las necesidades coyunturales y de más largo plazo de la salud palestina.
Martín, y ahora vamos con terceros países. ¿Qué papel debe o debería jugar la comunidad internacional, sobre todo para aliviar los problemas de los pacientes palestinos?
Mira, creo que debería ser mucho más activa la participación de la comunidad internacional, esa especie de tejido internacional de apoyo que debe existir, de respaldo, para impedir que de alguna manera se creen estas trabas de atención a la salud al pueblo palestino. Digamos, creo que una acción más decidida, no solamente de los países que puedan presionar a Israel, pero también que puedan apoyar tanto en equipos médicos como asistencia económica, como apoyo a la salud palestina, es importante de todos los países, de la comunidad internacional, pero también denunciando el caso de lo que significa esta especie de impedimentos, de traba, de la movilidad y de la atención a la salud del pueblo palestino. Creo que la comunidad internacional puede trabajar más activamente en la denuncia y en la atención y en el apoyo decidido en función de poder atender y apoyar todas las necesidades de salud que el pueblo palestino necesita en esta especie de presión permanente, de encierro permanente que hace Israel en función de, como te decía, un genocidio a cuentagotas.
Que vaya definitivamente más allá del verbo, que vaya a la acción, que vaya a la práctica. Hay países, bien sabemos, Martín, países que se autoproclaman como defensores de derechos humanos, no intervienen acá, bueno, está ocurriendo en la Franja de Gaza, en territorios ocupados de Palestina, no intervienen para permitir la llegada de equipos médicos y sobre todo el libre movimiento de los pacientes palestinos. Acá hay una disyuntiva, se proclaman defensores de derechos humanos, pero no hacen nada.
Aquí lo que está en claro siempre es esa especie de doble rasero de Occidente que defiende los derechos humanos cuando les conviene desde el punto de vista geopolítico, estratégico o de intereses internacionales. Entonces, por supuesto, en el caso particular de ese doble rasero de levantar las banderas de los derechos humanos como un procedimiento a veces de intervención a la comunidad interna, de intervención a países, pero cuando realmente se necesita, como en este caso, se dan la vista hacia otro lado o no actúan de forma decidida. ¿Por qué? Bueno, por el interés permanente de Occidente en mantener a Israel como un gendarme importante en el Medio Oriente. Es fundamentalmente eso, y es una especie de prisionero también Occidente de los intereses de Israel en no apoyar una solución definitiva al caso palestino y su Estado y su necesidad de existencia y de su población. En fin, es ese permanente doble rasero de Occidente de usar las banderas de los derechos humanos como un instrumento para su beneficio y para sus intereses geopolíticos, y haciéndose los locos, haciéndose la vista gorda en función de los elementos en concreto cuando no les beneficie.
Martín, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos ahora con el abordaje de los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo. ¿Cómo han asumido los medios este tema de la causa palestina?
Israel continúa bloqueando el paso de suministros médicos vitales a Gaza. Asedio provoca escasez de máquinas de rayos X en Gaza. Las fuerzas israelíes se aseguraron de que muchos de los heridos perdieran la vida. Las barreras para la atención médica de emergencia en Cisjordania. Palestina pide ayuda para salvar a 9.000 enfermos de cáncer en Gaza.
Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar el acceso adecuado de la población palestina a medicamentos y también servicios médicos. Y es que, según el artículo 55 del Cuarto Convenio de Ginebra, la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos. Deberá especialmente importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos en el territorio ocupado. El artículo 56 dispone, en toda la medida de sus medios, la potencia ocupante tiene el deber de asegurar y también mantener, con la colaboración de autoridades nacionales y locales, los establecimientos y servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene pública en el territorio ocupado, y debe autorizar que el personal médico de toda índole cumpla su misión. Israel viola completamente el derecho internacional y no cumple con sus obligaciones. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Causa de Palestina.